Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Sobrepasan ya 12 minutos de las 10 de la mañana y aquí en Radio Sintonía iniciamos un lunes más, ya el penúltimo de esta temporada. Iniciamos, pues nuestro espacio de análisis que compartimos en esta ocasión, como en otras, desde el inicio de este espacio, con Tero Brito, el presidente de la Asociación de la Prensa de Lanzarote y Fuerteventura. Buenos días, Tero.
Buenos días.
¿Qué tal estamos?
Pues muy bien.
No se cumplió la previsión de...
Como siempre.
Del joven, de que iba a llover.
Como siempre.
Nada, mucha humedad.
Aunque yo sea un hombre de poca fe, como siempre.
Como siempre, claro.
Viento y tierra,
como
seguridad
siempre.
Absoluta. Ajá. Agua, error permanente, como siempre.
Ajá. Bueno, pues nada, bien el fin de semana.
Sí, sí, bien, bien, fin de semana con nuestro común amigo Juanito Santana. Nos tomamos unos vinitos y unos tollos que estaban buenísimos.
Ajá.
Buenísimos. Y por lo demás, bueno, paseíto y un ratito a la finca a trabajar un poco para desentumecer y ya está.
Muy bien, no hay que mezclarse mucho tampoco ahora.
No, yo en la finca no es difícil que me mezcle, porque no hay nadie que vaya a echar una mano. Cuando hay fruta sí aparecen algunos, pero cuando no hay fruta para coger el sallo, es difícil que aparezca gente con la que mezclarse.
No se sociabiliza. Bueno, José Yuarma, director de Noticias Fuerteventura, también nos acompaña. Saludos, buenos días.
Buenos días, Santiago, buenos días a todos.
¿Qué tal estamos?
Muy bien, igual con Tero, tranquilo, un fin de semana relajadito. Y efectivamente, pues, como siempre empezamos esta conversación hablando de lo mismo, pues nada, Tero, tienes razón, eres un hombre de mucha fe, yo qué quiere que diga, ¿no? Siempre aciertas. Me gustaría aprovechar después que tenemos al invitado que tenemos, a ver si le sobran unas perritas para mover la isla, no sé, unos 150 kilómetros más al noroeste, para ver si por casualidad nos cae alguna gotita algún día de esto. Esto parece una maldición bíblica.
Hombre, entre puentes con Lanzarote y creo que ahora pasarela por las dunas hasta los hoteles, la pasarela de madera y cosas de esas. Aquí estamos alimentando cosas para que no salgan, ¿será?
Hay unos remolcadores.
Yo quiero equivocarme, pero no hay manera.
Pero hay unos remolcadores estupendos que nos pongan por ahí, sí, frente a Lanzarote para arriba.
Pues no creas tú que a veces viendo cuando cogen el mapa de Canarias y lo ponen ahí un poco a un lado y al otro, y digo, uy, pues, jalarlo un poco para arriba, para Madeira, para las Azores, a ver si el anticiclón ese nos deja tranquilos, ¿no?
Bueno, pues no es el hombre del tiempo, el invitado de hoy, pues parece que lo sea, ni tampoco trabaja en remolcadores y cosas de esas. Él es ahora mismo viceconsejero de Economía e Internacionalización del Gobierno de Canarias, secretario general del Partido Socialista. En esa condición le invitamos en el día de hoy. Queremos evaluar y valorar la situación política en estos días y más cuando nos acercamos a un fin de ejercicio. Esta semana, si no me equivoco, es ya la fecha límite para que cada uno de los responsables en el Cabildo y en las distintas áreas de los distintos gobiernos vayan presentando sus cuentas para ir cerrando ya todo el tema de facturación, si ya no ha acabado este pasado fin de semana. Estamos en ese momento en el que además están elaborando las cuentas en las distintas administraciones, y es quizás el mejor momento para evaluar ese grado de cumplimiento de los presupuestos, ese grado de cumplimiento de para con la ciudadanía, de todo eso que se oferta, que se habla, que se anuncia a lo largo del año. Algo hemos comentado ya en la tertulia de hoy. Y bueno, y además con la novedad que ya él dio a conocer precisamente también en tiempo de Congreso, ya pasó el Congreso Regional del Partido Socialista. El Partido Socialista consigue incorporar, además de los miembros natos en la Ejecutiva Regional, pues a cuatro nuevos miembros. Bueno, algunos ya repite, pero cuatro nuevos miembros en ese órgano regional del partido. Y bueno, eso significa mayor presencia del Partido Socialista en el Partido Socialista de Canarias. Nos referimos a Blas Acosta. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo estamos?
Muy bien.
Ajá. Oiga, no hemos tenido oportunidad de hacerlo antes. Felicitarle, bueno, si cabe la felicitación, no sé cómo se lleva eso, porque, bueno, de tanto juicio que se le hizo con respecto a uno de los temas que en el momento ha habido pronunciamiento de la justicia, bueno, ha sido archivado. Al menos lo destaco porque era el único, si no me equivoco, usted me corregirá si es así, el único que, en caso de ser procesado, y no ha sido así, se ha anulado el juicio, se ha anulado el procesamiento, se ha archivado. Bueno, pues si de abrirse el, había mucho que los esperaba, de abrirse el juicio, pues en este caso usted hubiera tenido que ser apartado por el código ético de o estético del Partido Socialista. Y bueno, pues este caso precisamente ha sido un caso de ya 10, 11 años que ha sido archivado definitivamente. Lo que sí queda es el juicio público, mediático, que por determinados medios también hay que decirlo, pues se ha visto sometido, al igual que otros compañeros de aquella corporación, que fue toda la Comisión de Gobierno la denunciada por el tema de la pared, si no me equivoco, ¿no?
Sí, buenos días, muchas gracias. Sí, así es, muchísimas gracias por sus felicitaciones. En cualquier caso, como ya se ha publicado en varios medios, no tanto como se publicitó en todo el sentido contrario, la pena del telediario ya la hemos sufrido, ya la hemos pagado, pero desde luego acabar con una injusticia de 11 años es agradable, ¿no? En cualquier caso, yo, como ya he explicado y lo explico yo otra vez aquí, la sensación es agridulce, porque en esta isla afortunadamente nos conocemos todos, y que se haya estado durante 11 años para que la audiencia finalmente haya dicho que no hay ni la más mínima indicio de ilegalidad en una instrucción de una licencia pago y luz de una vivienda en la pared, y quedar como un prevaricador, un corrupto urbanístico en todo, no solo en tu isla, sino en tu pueblo, sino en toda Canarias, es bastante desagradable. En cualquier caso, como bien dice usted, algún medio de comunicación digital, pues bueno, lo que ha utilizado es pues crear la duda y sobre todo sembrar la basura entre las personas. En definitiva, yo creo que en la isla de Fuerteventura, lamentablemente, no solo para los cargos públicos, sino también para la cantidad de funcionarios que están hoy pasando por los juzgados, ante tanta denuncia que existe, es decir, lo hablo desde La Oliva hasta Morrojable y Pájaro, lo he dicho durante mucho tiempo, están paralizando la isla simplemente porque no les gusta el lugar que han elegido para vivir, y mira que hay lugares en el mundo donde vivir, y los billetes ahora a partir de febrero son baratos, pero en cualquier caso, yo creo que no se pudo haber politizado tanto la isla de Fuerteventura en cuanto a denuncias, ¿no? Y en el caso que me ocupa a mí, por una ex militante del Partido Socialista o ex militante de Votemos o el partido que existía en aquel entonces, ¿no? No todo el mundo es corrupto, no todo el mundo está en las administraciones para lucrarse, no es el caso, siempre lo he dicho, creo que en Fuerteventura hay gente que quiere, pero luego no puede, pero no, lo que no hay son corruptelas, afortunadamente los sistemas funcionan, y lo que se ha creado en Fuerteventura es esa aura de que todo vale, y todo por lo penal, además, va por la vía penal, sobre todo para que cuando se archivan o se pierden esas denuncias no les puedas cobrar el dinero que te has gastado como administraciones. Solo apájara esto y más. Por ejemplo, hay un único señor que le ha presentado a la Corporación de Pájaras 104 querellas. 104 querellas, ¿no? Es decir, y todo, pues bueno, porque no termina de regularizar su situación y entiende que denunciando a todo el mundo, a los técnicos, a los políticos, al pleno, a los concejales, incluso hasta de la oposición, así va a conseguir las cosas. Estamos hablando de más de 500.000 euros solo en Pájaro han pagado en los últimos años, pagado en archivos de denuncias, ¿no? Pero sin embargo se ha creado esa aura de esa corrupción. Yo creo que la política es otra cosa, son gente que se presentan con las ideas y en los partidos políticos para hacer cosas, luego los ciudadanos deben de evaluarlo la gestión, cuando tienen la posibilidad de la gestión, y o no votarle más o volver a votarle porque han sido capaces de gestionarlo, sus impuestos, y gestionarlo con diligencia, y a partir de ahí creo que todo lo demás sobra, y en esta isla espero que cuanto antes se reflexione por parte de quien tiene que reflexionar y aceptar pues las injurias y en este caso pues el descrédito que le estás dando a la actividad política y le estás dando a ciertas personas que están en la actividad política. Y no todo vale, no tienes que cargarte un rival político con querellas una tras otra, en mi caso más de 50, en este caso 52, 51 archivadas y me queda otra, pero bueno, en cualquier caso a veces te llegas a plantear que qué necesidad, pero yo también digo, pues, ¿y por qué tengo yo que someterme a aquellas personas que tienen la misma posibilidad de yo que yo de presentarse a las elecciones políticas, de que la gente, los ciudadanos le voten y luego demuestres, ¿no? O sea, no todo vale, atrincherarte detrás de o detrás del escaparate para hacer parecer que eres la, pues bueno, los justicieros o el llanero solitario de la isla de Fuerteventura contra el mal de la corrupción en la isla, en una isla que necesita pues unidad, avance y gestión, sobre todo gestión, ¿no? Que creo que está brillando por su ausencia en estos momentos, ¿no?
52 querellas, 51 archivadas, o sea, bueno, es un balance contundente, no sé si en este aspecto, porque bueno, él ha mencionado el señor Acosta el tema el juicio telediario, ¿no? O sea, no sé cómo ven ustedes.
Es de alucinar, 52 en el caso de él, pero es que nos está diciendo que hay otro señor que ha presentado 104 querellas en el Ayuntamiento de Pájara, ¿no? Al Ayuntamiento de Pájara. No lo sé. Habrá que coger todo ese ayuntamiento y separarlo de sus cargos y a ver qué es lo que está pasando, porque yo no sé cómo puede y cómo los juzgados admiten querella tras querella, querella tras querella. Claro, es lógico, sus señorías llevarán, tendrán que aceptar, no podrán decir de buenas a primeras, oiga, pues usted no puede estar presentando querellas todos los días, pero bueno, es una judicialización de la vida política en la mayoría de los casos, porque tú dices, bueno, hay temas que son de interés general, pero hombre, yo no sé, una licencia por dar una toma de agua o una licencia por dar la primera ocupación por una vivienda y llevarse por delante a toda una comisión de gobierno y en el supuesto de que procediera técnicos, pues hombre, el miedo cunde, hay gente que tiene miedo, y sobre todo los funcionarios, porque el político dice, bueno, yo estoy aquí, si a mí me echan, me inhabilitan. No hablo del caso del secretario general del PSOE, ¿no?, que pues tendrá otras expectativas, pero bueno, un concejal dice, bueno, a mí me inhabilitan y bien, y me voy para mi casa, pero un funcionario, si lo inhabilita, lo deja sin su trabajo, ¿no?, y eso mete el miedo en el cuerpo. Mete miedo en el cuerpo a cualquiera, ¿no?
Sí, y solo una punta de eso que estás diciendo, Tero, sobre todo los funcionarios, que son los que me preocupa a todo el mundo, obviamente, me preocupa hasta yo mismo, pero sí de los funcionarios, porque está jugando contra su carrera profesional, independientemente con que hay con la política también, pues buenas ideas y convicciones, pero lo que estás haciendo es consiguiendo lo que estás consiguiendo, paralizar la isla de Fuerteventura. Si estás paralizando absolutamente desde el punto de vista de planeamiento para tener seguridad jurídica, que sigo insistiendo, y creo que soy de los únicos cargos públicos o políticos en activos que habla de la seguridad en el planeamiento para no tener que depender pues ni del concejal ni del técnico ni nada, sino saber si se puede o no se puede hacer las cosas. Pues estamos hoy en Pájara, por ejemplo, 20 años después, todavía sin plan general, lo anularon en el 19, lo anularon en abril del 2003, o sea que Tuineje no tiene suelo ni tan siquiera para, en fin, no tiene ampliación de suelo, lleva 10 años ahí, que hizo en su momento el concejal de urbanismo en aquel entonces, luego alcalde y hoy presidente. El planeamiento que hay que tirarlo a la basura, o sea, el plan general de Tuineje tiene que tirarlo a la basura, porque es 10 años que se tardó en hacer y no se adapta a la normativa de hoy, peleando para la reforma, rehabilitación de lo que se llamaban los planes de modernización turística, que daba posibilidades a la recualificación y mejora del turismo. Se han aprobado dos en Corralejo, el de Morrojable obsoleto, en Esquinzo no se ha tramitado, en Costa Calma tampoco, en el Castillo todavía está, pues, en veremos. O sea, en definitiva, al final, lo que está ocurriendo es, y sobre todo cuando se están denunciando a técnicos, porque a la hora de interpretar, están interpretando la norma, en muchos casos está clara y en otros casos tienen que tomar una decisión. Pero sí, claro, si por esa decisión que toman te llevan al juzgado y te están llevando al juzgado una tras otra para tener méritos, para escalar en la escalar en su actividad, yo creo que habría que tener ya de forma definitiva algo claro desde el punto de vista jurídico, ¿no?
Viene la queja del ciudadano, que la estamos oyendo mucho últimamente, parece que ha aflojado un poquito, pero es que dice, para que te den una licencia de obras en cualquier ayuntamiento te tardan como mínimo 2 años.
Así lo están reconociendo los alcaldes.
No quiero decir que ni meter más responsabilidades o quitar responsabilidades a los gestores políticos, pero yo supongo que los técnicos, que cuando tardan tanto en firmar y en dar un visto bueno.
Bueno, hay dos cosas. Ocurre dos cosas en la isla con respecto a lo que estás diciendo. Es decir, una, porque no hay método.
Sí, no hay
método ni implicación, Y otra porque efectivamente hay tal volumen de licencias que tienen que informarle, que la están informando y que tienen que tener demasiado cuidado, porque lo que es normal, es decir, un suelo, que compras un suelo que puedes hacer una vivienda, ya no se convierte en normal, ya no se está convirtiendo en normal, y muchos desde luego tardan por esas circunstancias que acabo de decirle, pero por la otra también, a la hora de tomar grandes decisiones, sobre todo para poder resolver mamotretos que tenemos. Yo pongo un ejemplo claro, el Hotel La Miranda,
frente al Valle Real,
la trasera del Valle Real.
Sí.
Se construyó con licencia, se construyó, es verdad que tiene un poco más de edificabilidad de la que tenía que haber tenido. Lo que tiene que hacer es demoler esa edificabilidad, y el resto todavía la licencia sigue en vigor. Es que no, pero se está tramitando después de muchos años, todavía en el cabildo del órgano ambiental, la posibilidad o no de que ese suelo sea un suelo urbano y turístico, que lo es, y que obtuvo la licencia, y que la tiene, y que la construyó, y lo que se construyó de más, un poco de volumen comercial que tiene que tirar, pero no de cama, pues se legalice de una vez. Estamos dándole vueltas a un expediente más de 5 años, y que lleva pues 16 o 17 años, si no me equivoco, en la estructura. O sea, pero las interpretaciones jurídicas, en este caso es el sentido contrario, en la que no hay método y hay opinión, y por tanto dicen que no cuando los demás dicen que sí, y eso acabará en una querella, porque obviamente, como le acabo de decir, todo a aquellos que se esconden detrás de la trinchera, en el sentido de que no avance la isla, ¿no? Es decir, yo en cierto momento me pregunto si consensos que se han alcanzado en el pasado, tipo pues un eje viario que nos hace falta, un eje viario sí o sí, del norte a sur o del sur a norte, como lo quieran llamar, lo que se tiene que hacer es tramitar las declaraciones ambientales y que los impactos ambientales...
Lo vemos a continuación, sobre eso, ¿no? hay polémica en estos días, que creo que ante una nota de prensa del Grupo Socialista en el Cabildo, pues creo que ha habido nota hoy en la mañana que todavía no he tenido oportunidad de ver, pero no. José Llorma, al respecto...
En la misma línea, yo solamente hacer una apreciación, en este sentido da la sensación...
Es que no hemos tenido oportunidad de hablar de un tema que se ha hablado mucho, ¿no? Y bueno, pues hoy tenemos la oportunidad de hacerlo directamente. No es el único caso de político que está bajo la lupa, pero sí es el político que más está bajo la lupa.
Sí, por lo menos en la isla Majorera. Efectivamente, vamos a ver, el órgano, por supuesto, tanto la fiscalía como los jueces están para interpretar la norma y velar porque los intereses de los ciudadanos se cumplan en el sentido de la legalidad, pero la virtud está en el equilibrio, y da la sensación de que lo que comentaba el presidente del Partido Socialista, el viceconsejero y también el compañero Otero Brito, es que la isla no está encontrando el equilibrio ni la virtud en cuanto a la toma de decisiones, y estamos en un punto en el que casi toda la estructura o la infraestructura necesaria se ve paralizada. Yo he cargado aquí muchas veces contra los funcionarios, pero sí es cierto que los funcionarios están, digamos, no voy a poner que tengan una excusa, pero sí tienen una espada de Damocles encima, que es la posibilidad de que la justicia interprete de una o de otra manera la toma de decisiones ajustadas a la legalidad, porque al final interpretar la norma, en fin, no es ser objetivo, hay mucha parte de subjetividad en todo este asunto. Y el problema puede ser, señora Acosta, en que los miembros de la cadena o la base de la cadena haya algún tipo de distorsión en alguna de las personas que interpretan la ley en Fuerteventura.
No, yo creo que no es el caso. En algunos casos específicos puede ser, porque es que puedes obviamente para dar autorizaciones, las que están tipificadas y arregladas deben ser como churros, digo, ahí de donde digo yo que no haya actitud, ¿no? O planificación, y cuando se debe de interpretar hay infinidad de instrumentos que para que te puedan soportar tu decisión o tu criterio. Mire, hay un órgano creado en el Cabildo de Fuerteventura de asesoramiento a las instituciones, administraciones locales, precisamente para esto. Hay un órgano en el Gobierno de Canarias que en este caso la Viceconsejería de Servicios Jurídicos del Gobierno de Canarias, que es la que te puede o no te puede dar o te podría fundamentar el razonamiento técnico o jurídico que haces para otorgar o no, o denegar una autorización, cosa, por ejemplo, que en el caso este de que hemos hablado de la Miranda, se recurrió al Cabildo y se recurrió también al Gobierno de Canarias, y precisamente se decía por parte de los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias cuál es el proceder, y en eso se está haciendo, ¿no? O sea, contra criterios jurídicos distintos municipales, ¿no? Pero claro, el problema es que no, en muchas ocasiones, para cuestiones de esa dificultad, si no se recurre a esas instituciones, pues te podría dar esa no garantía, pero aún así, yendo ahí, en cualquier caso, hay personas, no todos, sino hay personas, y he enumerado a dos, y creo que son las principales, las que han presentado más querellas en todos los últimos años, y no por mí. Como bien decía Santiago hace un instante, el código ético del Partido Socialista, si se me hubiese abierto en ese caso juicio oral, pues yo tendría que haber dimitido, y dimitiría incluso hasta de la militancia temporal del partido, hasta que hubiera una sentencia. Y eso lo sabían muchos, y por eso presentaron muchas. En alguna pudiera haber la posibilidad de que se abriera juicio oral, y es lo que se recurrió a la audiencia provincial, y la audiencia provincial entró afortunadamente en el fondo del asunto y vio que no era para una junta de gobierno donde habíamos cinco miembros de una junta, de una decisión colegiada, el que se hubiera cometido ilícito penal alguno. De hecho, se volvió a recurrir por parte de fiscalía y la audiencia le dijo que no tenía razón. Pero ¿qué se perseguía con eso? Pues se persigue, en el caso del PSOE, se persigue que obviamente si te abre juicio oral, saben perfectamente cuál es nuestro código ético, y si tú estás en una organización como esta, y además siendo dirigente de la misma, tomas esa decisión. Mire, paradójico es lo de Gesturpa. Si se abriese juicio oral, no tendría que dimitir. Fíjese. Pero sí, por cuestiones urbanísticas y prevaricación. Pero en cualquier caso, lo que no se puede perseguir con denuncias es que te retiren de la política temporal o definitivamente por hacerlo. Mire, el día que los ciudadanos no me voten, pues ese día tendré que retirarme de la política, o mis compañeros no me pongan al frente de las candidaturas. Es complejo, pero esta isla, yo creo que deberíamos de hacer una reflexión global entre todos los responsables que... O sea, políticos, los que tenemos responsabilidad política, de dotar con medios de seguridad, al menos jurídica, a través del gobierno, a través del propio Cabildo Insular de Fuerteventura, para que los ayuntamientos puedan ser lo más ágiles posible al otorgamiento de las licencias, y con una tranquilidad de que es una decisión incluso consultada con órganos superiores, administraciones superiores, a los efectos de cuando se presenta una querella, pues no se admita a trámite.
Una cosa más, ¿no hay un mea culpa en la clase política majorera que entonar en relación a la falta de ordenamiento, señor presidente? O sea, no tenemos...
Yo, aunque le parezca, no sé qué podría decirle, pero en mi caso no. Soy el único, y creo que a los hechos me remito, a la hemeroteca puede ser, que con Santiago en infinidad de entrevistas, en las diferentes responsabilidades que he tenido de cargos públicos durante todo este tiempo, en otras administraciones, siempre he dicho lo mismo: la seguridad jurídica urbanística para esta isla es fundamental, porque no solo para construir o no. Yo no estoy hablando de que se tenga que construir más o que se tenga que construir menos. Lo que sí sé, igual que usted lo sabe igual que yo, que hay sistemas generales o infraestructuras como colegios, hospitales, centros de salud, carreteras, etcétera, en fin, equipamientos deportivos, que si no tienes planeamiento no lo puedes hacer. A los hechos nos remitimos. Cuando no tenemos dinero, porque cuando no hay dinero, y cuando hay dinero, porque no tenemos la autorización, y cuando tenemos la autorización...
Unos por otros, Blas, usted lleva un montón de tiempo en los gobiernos, primero en el municipio, luego en el cabildo, pero yo lo que veo, la sensación que tiene el ciudadano, es que unos por otros siempre tenemos la casa sin barrer.
Sí, pero convendrás conmigo, Tero, que es injusto, porque yo siempre he dicho, lo he defendido, he salido a la palestra para tener un ordenamiento jurídico seguro. Sin embargo, otros rivales políticos lo que han utilizado es el decir, dame el apoyo, porque no solo nunca hemos tenido mayoría absoluta, dame el apoyo para tener esa seguridad jurídica. Lo que hacen es calificarte de desarrollista, prevaricador, corrupto, chorizo. Entonces, el mea culpa, y yo creo que los ciudadanos no son tontos, obviamente, pero deben de saberlo, es que las mayorías para tomar decisiones desde el punto de vista de ordenación o de cualquier cosa o de cualquier política o línea política tienes que tener mayorías absolutas. Y he sido el único que siempre he planteado pues la diversificación económica, el tener la seguridad jurídica, el tener la oportunidad para que la implantación y la diversificación real en la isla de Fuerteventura sea posible, el poder planificar a 15 o 20 años, en crear un organismo que para esa planificación de 15 o 20 años vaya vigilando las infraestructuras, vaya vigilando los equipamientos, vaya vigilando también el tema de vivienda. Porque claro, aquí se hacen afirmaciones, es que no tenemos suelo para vivienda pública, pero es que no tiene planeamiento.
Que quien regula el suelo.
Es que no tenemos carreteras, nos estamos perdiendo casi 40 minutos desde Puerto Rosario hasta el castillo, pero es que no tenemos planeamiento para poder sacar esa carretera. Es que desde Pozo Negro hasta el cruce de Cuchillete la carretera está destrozada. Bueno, sí que gastar dinero del cabildo, que no lo hacen, pero tampoco tenemos esa planificación, etcétera. Es más importante la conexión del eje económico desde la Cuesta de la Pared, que es donde acaba la autopista hoy por el sur, hasta el aeropuerto cuando concluya Caldereta Aeropuerto. Es mucho más importante esa vía de comunicación y de gestión económica que lo que está ocurriendo ahora, en cuanto a accidentes, en cuanto al estado de las carreteras, en fin, es complejo. Pero claro, ¿cuánto llevamos hablando de este tema? De cuando Tomás Quesada era consejero de infraestructuras, o cuando...
¿Desde cuándo?
Por lo menos. Entonces, a partir de ahí, mire, el presidente actual del Cabildo no tiene legitimidad para estar hablando sobre esta carretera, porque entre otras cosas, él participó en el estudio de alternativas de estas carreteras que llevan desde el 2004 en la consejería del gobierno de Canarias, como profesional de una empresa privada de ingeniería. Hasta tres estudios al menos se le encargaron a él de alternativas, incluso desde la pared hasta el cruce de Cuchillete. ¿Todavía tiene que seguir opinando? ¿O es que él fue el único que salió de la facultad de ingeniería? ¿Es el único ingeniero que hay en esta? Entonces, hay cuestiones en las que no cabe la crítica global. Yo creo que ahora debemos de bajar al siguiente escalón, es decir, fulano, o el señor o la señora X, que tiene esta responsabilidad política, es el que no lo gestiona. Y entonces, como medios de comunicación, la gente se podrá hacer una idea de por qué está ocurriendo eso. Bien. Y con total seguridad.
Bien, Noé Maladí, el aprovechar esta ocasión para charlar, para comentar, como hemos hecho en esta primera etapa del espacio análisis, sobre la judicialización de la vida política. Porque ya en la pasada legislatura, no hace tanto, en la pasada legislatura no una, dos ni tres personas, más personas de la vida política en distintas administraciones, de diferentes partidos políticos, fueron apartados de la política. En este caso decidieron renunciar a esperar por un recurso, y luego, fruto del recurso, les vino anulada la condena, y bueno, no pudieron incorporarse porque ya habían dimitido. A unos a Cabildo y otros a ayuntamientos, a que podemos recordar personajes, pero bueno, no creo que venga al caso. Sin embargo, no tiene la misma consecuencia informativa ese prejuicio que se ha ocasionado que todo el juicio previo que se ha realizado. Bien, en este caso, si le parece, entramos en otro tema. Como responsable del Partido Socialista, y en este caso en la isla de Fuerteventura, por cierto, el secretario general, no presidente, no, porque parece, puede entender los oyentes que estamos llamando al presidente Blas Acosta, que lo ha sido de Cabildo de Fuerteventura, pero bien, es nada más que una anotación. Bien, estamos ahora mismo, decía yo antes, liquidando presupuestos, o sea, entregando facturas para cerrar el ejercicio, no liquidando, y estamos también, bueno, a la vez están las administraciones preparando los presupuestos para el próximo año. La próxima semana será cuando en el Parlamento de Canarias, después del debate de la enmienda a la totalidad, ahora está abierto el plazo para la presentación de las enmiendas parciales, y los grupos políticos debatirán en los días 22 y 23 de la próxima semana, de este mes de diciembre, debatirán los presupuestos. Unos presupuestos que, según Román Rodríguez, responsable de Hacienda, crecen. Y unos presupuestos que, bueno, pues también venían, como me imagino que vendrán como estos, los de este año, vendrán a plantear que van a resolver la situación de Canarias. Sin embargo, no parece que la información que está llegando, bueno, pues esté resolviendo. Por ejemplo, en materia de dependencia, pues no se ha resuelto, sigue todo pendiente, ¿no? Y es algo que una de las banderas del actual gobierno de Canarias. Usted, como responsable de la parte que le corresponde, que es la viceconsejería de economía e internacionalización, pero la parte económica es usted en la parte económica de este gobierno. ¿Cómo ve los presupuestos del próximo año y cómo ve la situación en la que está Canarias en la actualidad?
Bueno, en la parte...
Porque hablábamos antes de retraso en la administración, pero bueno, el gobierno de Canarias, si no me equivoco, también acaba de presentar una... En este caso, bueno, pues para la tramitación de la ley de inserción, de prestación canaria de inserción, el anteproyecto, vamos a empezar el tercer año de la legislatura, el anteproyecto de la ley para que sea informado por el Consejo Económico y Social. Por tanto, todavía falta después eso, que se convierta en proyecto y después en ley. Y todo eso ofertado para esta legislatura.
Sí, es cierto. En gestión de materia de dependencia, francamente, es un fracaso en estos dos años, y no todo se le puede achacar a lo que es el COVID, ¿no? No se ha gestionado con esa diligencia. Es cierto que somos responsables porque estamos en un gobierno en el que compartimos, obviamente, los objetivos de esos cuatro partidos que conforman un objetivo, es de poder cambiar la Canarias y tener una mejor Canarias, y por diferentes circunstancias, pero sí es cierto que tampoco funcionó la anterior, porque la dependencia viene, hay que recordar que la el Partido Socialista es en la época de Zapatero, o sea, por lo tanto, desde el punto de vista de la estructura y de la planificación de esa gestión, pues es complejo, ¿no? Es complejo, pero yo, como obviamente estoy en el gobierno y además participo también de la dirección de mi partido político, no me voy a escudar en que la responsabilidad es un tercero, aunque lo tenga las áreas, no funciona en absoluto, y por lo tanto lo que hay que hacer en este caso es que los funcionarios de los ayuntamientos, que también son funcionarios al igual que los del gobierno de Canarias, y en este caso el gobierno de Canarias, el problema que tiene es la temporalidad, y que muchos, con el tema de que son temporales y que no son funcionarios, pues han pasado mucho más tiempo después de la pandemia en manifestaciones, en huelga, porque quieren su plaza y están presionando para que su plaza la puedan obtener, como bien todos sabemos, ¿no? Sin pasar un concurso o una oposición, pero bueno, parece ser que hay un acuerdo ya entre sindicatos y gobierno para aquellos que llevan más de 5 años pasar una selección de prueba ahora y puedan ser definitivos, y por lo tanto no se han estado ocupando de lo que realmente importa. Y la PSI, pues 3/4 de lo mismo. En cualquier caso, se ha renovado por parte del gobierno de la consejera a su director general, ahora hay una nueva directora general. También es cierto que en los presupuestos del año pasado, del 19... De este,
una nueva directora general, curiosamente, del PSOE.
Del Partido Socialista, sí, Marta Rocha.
Dice Podemos que es para implicar más al PSOE en...
Para implicar más al PSOE, bueno, el PSOE
con el que comparte gobierno.
El PSOE está absolutamente implicado y sin ningún problema lo gestionamos de economía, luego si quieres lo hablamos, pero el cómo se gestionan los procedimientos, luego lo comentaré con respecto a las ayudas, con respecto a esto. Método y fórmula. Y digo los funcionarios municipales porque aparte que son los que tienen que hacer la evaluación, luego enviarlo, los del Cabildo, los asuntos sociales del Cabildo, y luego llevarlo al gobierno, estamos viendo que tres funcionarios o tres administraciones están viendo un mismo expediente, por lo tanto no era así. Mire, en el caso de dependencia, el gobierno anterior había tomado la decisión de a empresas externas, pues contratar personal a empresas externas para que prestara ese servicio. Pero no es el caso. El caso que el gobierno de Canarias en el 2019 pone los presupuestos pues para contratar 170 trabajadores para dependencia, para resolver el tema de dependencia con el nivel porcentaje de pobreza extrema que tiene Canarias, y que el procedimiento de selección de todos esos trabajadores, mira todo el tiempo que ha llevado, prácticamente todo este año. Y tiene que, de forma definitiva, porque tienes dinero, tienes recursos económicos para poder hacerlo, lo que tienes que hacer es gestionarlos, ¿no? Y en eso vamos a intentar, como gobierno, o como en este caso como Partido Socialista, ya que pues echar una mano, porque ya llegó el momento, es decir, o lo haces o déjanoslo hacer. Entonces, porque es así de sencillo. Pero francamente, en el caso de Fuerteventura, sobre todo, que nosotros teníamos evaluado en la época que estaba de presidente del Cabildo, hay unas 104 familias en Fuerteventura que dependen, que están pendientes de esa asignación por de dependencia, en la que todos sabemos que incluso ha habido hasta fallecimientos y pendientes, esperando por la misma, etcétera, y eso es inasumible, y en eso casi que lo teníamos en aquel tiempo, que queríamos conveniar con el gobierno de Canarias, que se podía conveniar con el gobierno de Canarias para nosotros hacer esa evaluación y definitivamente incluirlo en el sistema, ¿no? Porque siguen siendo funcionarios, seguirán siendo dirán técnicamente y jurídicamente que procede o no procede, al igual que puede ser uno del gobierno de Canarias, ¿no? Y yo creo que esa debe ser parte de la solución. Yo propongo, y he propuesto y lo propondré a mis compañeros para que lo propongan en el Cabildo, que insistan en que se ceda esas competencias para que se pueda hacer. Y luego, le digo porque nosotros acabamos de tramitar y hoy, anoche terminamos a las 2:30 p.m. de transferir a las cámaras de comercio, 20.500 expedientes hemos tramitado para el tema de las ayudas. Hoy sale ya del Tesoro de la Comunidad Autónoma 789 millones de euros para pagar al 100% de las empresas que tenían derecho a estas ayudas. Y por tanto, el martes o miércoles tendrán en las cuentas corrientes las empresas ya su dinero. Y se han tramitado 1.500 expedientes, no hemos apoyado en las cámaras de comercio, pero es verdad que tanto de promoción económica como la viceconsejería con nuestro personal, porque obviamente se ha gestionado así, con el Servicio Canario de Empleo, parte de ellas también, pues se han tramitado en tiempo récord estas ayudas de 1.142 millones de euros que había puesto el Gobierno de España, que algunos partidos políticos, la oposición, decía que primero que no era verdad, segundo cuando vino el dinero que no íbamos a ser capaces de gestionarlas y pagarlas en el plazo límite que era el 30 de diciembre, y somos la primera comunidad autónoma de España que no solo nos gastamos los 1.142 millones de euros, sino que nos queda una reserva, una lista de reserva de 72 empresas que aproximadamente son unos 173 millones de euros de más que harán falta, y el gobierno intentará dar una solución esta semana a esos 173, el gobierno de Canarias me refiero, a esos 173 millones de euros que nos faltarían para las empresas que tendrían derecho, pero se acabó el dinero, porque era una condición del decreto de que el orden de entrada y tuvieron los expedientes completos así fuera. Pero tramitar ese número de expedientes, pues yo creo que es una muestra en la que se podría incluso ver, trasladar al resto de asuntos, o sea, a la PSI o a la ley de dependencia. Es simplemente querer tener voluntad y tener determinación, determinación, porque el decreto, esto fueron 32 reuniones, 30 y pico días preparando este decreto de 1.140 millones, que por primera vez teníamos ese dinero para ayudar a las empresas, y no fue nada complicado el que trabajáramos en coordinación con quien teníamos que trabajar en coordinación e imponer lo que la ley decía, pero sobre todo simplificarla, fíjese, por comunidades autónomas como la de Madrid, que felicita a la de Canarias, eso ya es... El consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad Autónoma de Madrid, que felicite el decreto, luego que han copiado ellos, incluso han adaptado, porque ellos no eran tan expansivos para todas las empresas, sino para ciertos sectores nada más, y que afortunadamente, digo, pues estamos inmensamente contentos de haberlo tramitado, haberlo conseguido en el plazo legal que teníamos para ello, en el plazo, y no vamos a devolver ni un duro, sino que vamos a exigir que nos paguen más dinero para poder pagarle el resto de las empresas.
Bien, Tero, José, yo.
Sí, bueno, yo referencia solamente una puntualización, lo que comentabas antes, el caso para mí más flagrante en cuanto a judicialización de la vida política es el caso de Vicky Rosell, ¿no? Y de cómo al final no había caso Rosell y había caso Alba. Eso me refería antes cuando le comentaba al secretario general del Partido Socialista, si hay eslabones de la cadena que pueden distorsionar un poco la situación judicial en
pero
este asunto.
Tiene también el caso de Juana Rivas, no sé.
Sí, pero me refiero a la política. De Juana Rivas, pues la mujer pues se mete, sí, en los follones, bueno, que se mete. A mí me gustaría hablar un poco de los presupuestos y de cómo la lógica parlamentaria algunas veces pues parece que distorsiona la situación de los remanentes que vienen a cada lugar o no. El Estado español, tenemos un caso claro, la gente de Esquerra Republicana de Cataluña pues siempre tira para el pie por la lógica parlamentaria, y me da la sensación, por lo que hemos visto en el Parlamento de Canarias, que La Gomera sale beneficiada por, a lo mejor, por la fuerza política que tiene, porque los últimos las enmiendas que hacen el grupo de gobierno a los presupuestos siempre van en beneficio, o han ido en este caso en beneficio a la isla de La Gomera, que da la sensación de que está bastante mejor que el resto. Señor viceconsejero, ¿cómo valora esta situación de que la política influya tanto en el método?
Bueno, yo creo que...
O influye, vamos a darlo ahí.
Bueno, pero yo, los votos que se precisan o cómo se pelea por ciertas islas para conseguir sus objetivos, pues siento envidia sana. Siento envidia sana. Es decir, para conseguir los objetivos tienes que sentarte, negociar, tener proyectos terminados y tal. No valen notas de prensa. Se le exige que venga, se le exijo que quite, que no me pase a nivel 4 este jueves. Le exijo que no me haga, que me veo, que denoto que los proyectos, el gobierno de Canarias ha abandonado los proyectos porque hay un cambio político. Pero ¿qué proyecto, vicepresidenta? ¿Qué proyecto? Si no has presentado ni uno. decir, no es que no se trata de una política de notas de prensa, José Chu. Debe de haber una acción por detrás, tiene que haber en este caso un volumen importante de proyectos, autorizaciones administrativas para poder conseguirlo. Y en eso, Casimiro Curbelo gana absolutamente a todos o a casi todos los líderes en Canarias, porque efectivamente primero hace sus proyectos, sus propuestas, y luego va y condiciona sus votos a sus proyectos que tienen licencia. Y lo ejecutan. Y da gusto ir a La Gomera y verlo. Verlo en carreteras, verlo en todo. Pero tienen los proyectos o propuestas. ¿De qué sirve? Como se ha visto aquí, por ejemplo, el PITCAN, el Plan de Infraestructuras Turísticas de Canarias. Decirle por parte de la nueva consejera, son 360 millones que hemos pedido, pero si no tienes ni una autorización. No hay ni una autorización, ni de accesos, ni de playas, ni de baños. No tienes autorización, no tienes los proyectos terminados. El mirador de Pepe Dámaso se volvió a perder el dinero y se devolvió el dinero. Ya no hay ni dinero ni proyecto.
Mirador de los Canarios.
Barranco de los Canarios. O sea, ya no hay ni dinero ni proyecto. Al margen de que quien esté de acuerdo o no, que hay un mirador. Porque aquí no se tiene que todo someter al referéndum y hacer una escandalera de referéndum de proyecto. El mirador de Pepe Dámaso era un proyecto que creo que para esta isla la inmensa mayoría de los ciudadanos estaba de acuerdo en él. Y claro, y quien no está de acuerdo en él se presentará a las elecciones diciendo, mire, yo me presento a las elecciones, entre otras cosas, porque no quiero el mirador de Pepe Dámaso. Porque no quiero que el Oliva Beach se rehabilite. Porque no quiero que Tres Islas. Y si los ciudadanos le votan, pues tome usted las decisiones. Pero si no te votan, yo creo que está bien de cacarear. Entonces, lo que ocurre aquí es que hay una política de fotonoticias, y no hay acción o gestión en la parte real que debes de tener esos proyectos encaminados. Entonces, yo más que criticar a Casimiro, debo de admirarlo. Pero sí, pero es como todo, es decir, desde para tapar mis vergüenzas por no saber gestionar, critico a un tercero. Pero, bueno, perfecto. Y tu espejo, tu propio presupuesto, ¿qué has ejecutado? Que no dependes de un tercero, sino el tercero te ha dado el dinero. ¿Qué has ejecutado? ¿Qué has gastado? En el caso del Cabildo, ¿qué? Un 30% de ejecución. No sé si recuerdas el año pasado, en noviembre, fue el mayor nivel de ejecución de presupuesto de la historia del Cabildo, 98% casi. La diferencia entre saber gestionar o no. Otra cosa es que estés de acuerdo dónde se has gastado. Eso es otra cosa. Pero no puedes tener el mayor presupuesto de la historia, que es el de este año 2021, me refiero al gobierno de la isla, con más de 160 millones de euros, y no haberte gastado ni el 30%. Porque al final son impuestos que los ciudadanos pagan, que lo que quieren son pues carreteras, aceras, en fin, equipamiento. Como si es actividad cultural para todos los grupos culturales de la isla de Fuerteventura. Pero hazlo.
Bien, Terrorito.
Yo quería abrir otro frente. Bueno, abrir otro frente. El frente está abierto, por lo que tengo entendido, o las últimas, salvo que haya últimas noticias que yo no conozca, ¿no? Y es el tema, señora Costa, de la ampliación de capital para el asunto del parque tecnológico de los estancos, que parece que no hay consenso ahí entre gobierno y oposición en el Cabildo, y se precisa una mayoría cualificada para poder llevar a cabo esa ampliación de capital, ¿no?
Sí, yo sencillamente apuntalar eso con los posicionamientos en el tiempo, ¿no? Esto surge, está siendo usted presidente del Cabildo, precisamente, se aprueba luego en pleno, se aprueba por parte de todo el Cabildo. Pero ahora, cuando va al Pleno o la Junta de Gobierno o el Consejo del Parque Tecnológico, el Partido Socialista y el resto de la oposición, bueno, pues piden dejarlo sobre la mesa y se niegan a aprobarlo tal como llega, o al menos sin las explicaciones que ellos requieren. ¿Qué ha cambiado para esto que plantea, que es la ampliación de capital y que nos jugamos el que el Parque Tecnológico en este caso no pueda participar de los proyectos que tiene ya preparados para ello?
No, vamos, voy a intentar explicarlo, pero necesito un poco de tiempo. Como es mi idea,
como
es parte y he participado de esa idea de lo durante los últimos años, como usted comprenderá, cuando se quieren hacer una fotocopia y encima no utilizan ni la máquina adecuada sino una vieja, pues lo que uno sabe es hacer las cosas. Quien plantea a los servicios jurídicos del Cabildo de Fuerteventura la solución de una ampliación de capital para desarrollar el parque, lo que es la diversificación económica denominada G-Innovación.
Soy correcto.
Por parte del gerente del parque tecnológico se me dice que en aquel momento que él no lo ve, pero que lo va a estudiar, y por parte de la secretaría y los servicios jurídicos del cabildo tampoco lo veían, que lo iban a estudiar. Casualmente en esta radio, hace 3-4 meses, cuando estaban ahí empantanados, no sabía, dije yo, y puede buscar las últimas entrevistas, digo, es a través de una ampliación de capital. Hagan ustedes una ampliación de capital. Yo sé que están escuchando, les estoy hablando ahora para que sepan que están escuchando. Porque casualmente, saliendo de aquí, 11:15, 11:30, tengo reunión con el gerente para definir esto. Mire, el día 22 de diciembre del año pasado...
Ya vamos para saludarlos todos.
Sí, el día 22 de diciembre del año pasado, yo llevo a pleno, aparte de los presupuestos, la declaración de interés general de la clasificación de suelo, de la ampliación del suelo que se precisa en el parque tecnológico para que urbanísticamente quepa esto. El día 20 de diciembre. Lo que pasa es que, claro, ellos estaban en la censura y en fin, y en otras reuniones y no fueron ahí. Sí fueron al pleno porque tenían que ir de forma ordinaria, mientras que los otros utilizaban que es que no había acuerdo en el pleno para el tema económico, tanto Lloré como Marcelino, y por eso no fueron, ¿no? Que era la antesala de la moción de censura. Quien aprueba en ese día, en ese pleno, la declaración de interés general de ese suelo soy yo, mi grupo. Y bueno, el CNIPP, que eso le daba igual, que se les explicó así por encima. Por tanto, a día de hoy, de nada sirve hacer una ampliación de capital si no tengo la clasificación de suelo. Y no está clasificado el suelo. No está. El Ministerio, durante este ejercicio, para los presupuestos del año que viene, va a poner 13 millones de euros. El Ministerio de Ciencia pone 13 millones de euros para este proyecto. ¿O usted cree que la ministra de Ciencia o el ministro que estaba en su momento lo hubiese puesto si no hubiese estado yo de acuerdo o el gobierno de Canarias en este proyecto? La Consejería de Economía, en la que estoy en su estructura, pone 4 millones de euros para este proyecto. O sea, por tanto, 17 millones de euros. 13 del ministerio y 4 de los fondos propios de la Consejería de Economía. 17. Ahora bien, ¿hay interés? Pregunto. Que es lo que me tiene que demostrar ahora. ¿Hay interés por la consulta que se hizo al mercado por el grupo Boeing o por el grupo Airbus de que todavía si gastara el Cabildo Fuerteventura 50 millones de euros en hacer esta infraestructura vendría a trabajar el personal aquí y nos pagarían por alquilarle esas instalaciones? ¿Sí o no? No se había cerrado la consulta preliminar al mercado, que el gerente la intentó cerrar la semana pasada, y entiendo que hoy veremos si la ha cerrado. ¿Vale? Si ha cerrado la consulta, y que es un procedimiento legal que existe, que se inició en el 2018, por supuesto que estaríamos dispuestos a apoyarlo, porque gastaríamos el dinero en algo que efectivamente se va a desarrollar. Y desde el punto de vista urbanístico, está terminada la clasificación que lleva en el órgano ambiental del Cabildo un año, algo que debería tramitarse en meses, pero claro, ya se lo vuelvo a decir. Es decir, si tengo el suelo donde pudiera hacer esa instalación, pues de acuerdo. Pero lo que es peor, ya tienen 7 millones de euros. Tenemos 7 millones de euros que era parte para comprar ese suelo y parte para hacer obra en ese suelo. Que si no está clasificado o no se puede clasificar, no se puede terminar. Pero si ya lo tienen concedido el Parque Tecnológico esa subvención. Lo que no se puede decir es que estemos en contra de la diversificación, perdona. ¿Cómo va a estar en contra de la diversificación si es algo que he liderado yo y he liderado el gobierno que estaba en su día? Lo que ocurre es que no fuiste, y lo digo, esto se lo digo al presidente actual, es que él no fue a los consejos de administración del parque tecnológico desde el mes de marzo. Si no vas a los consejos del parque de administración, ¿qué vas a saber? Si en el mes de junio ya empezaste a cambiar el gobierno, cosa que conseguiste y cosa que me alegro, Coalición Canaria sabrá por qué lo ha hecho. Pero Coalición no me puede responsabilizar al PSOE y a nosotros no nos puede responsabilizar de esto, porque no hay ningún informe jurídico que sostente esto. Yo no puedo decirle a mis consejeros, si no tenemos la seguridad de que el suelo está clasificado, de que hay interés por parte de estas empresas y que además jurídicamente se puede, como usted comprenderá, y más después de tantas querellas como yo, ni para ellos ni tampoco para el resto de consejeros del Cabildo. No es el caso. Pero esa es la realidad de ese proyecto de innovación. Esa es la realidad. Y es una apuesta que hizo en su momento el gerente del parque tecnológico. A los hechos me remito. Es considerado uno de los mejores proyectos por parte del Ministerio de Ciencia para la diversificación económica y para tener pues empleabilidad y empleo de calidad. y creo que por ahí deberíamos de caminar, y creo que en ese sentido lo he dicho mil veces. Ahora, no me pidan que les diga a mis compañeros en el Cabildo que se vote algo sin saber si definitivamente se clasifica al suelo, si las empresas siguen interesadas en implantarse allí y cuáles serían las condiciones, porque además, fíjese, por primera vez se utiliza en el Cabildo de Fuerteventura, en este caso se ha utilizado dos veces para el Parque Tecnológico y para Tindaya, que es lo que dice la ley de contrato, es consulta previa al mercado, consulta preliminar al mercado, es decir, consulta previa a las empresas que pudieran implantarse aquí. Y son dos, creo que, y así lo he reconocido y así lo quiero volver a hacer hoy, creo que es un magnífico trabajo que ha hecho el gerente del Parque Tecnológico, porque tener a interesados dos, no solo dos, hay un tercero, pero que obviamente no se puede decir porque hay una carta, un documento de confidencialidad, uh-huh. Que podría implantarse también, muy importante, incluso más fuerte o tan fuerte como Boeing o Airbus, pero habría tres, pero debe de concluirse por parte de esas empresas que efectivamente, si se saca, se hace la inversión y la instalación, vendrían, pagarían por ella y además implantarían el personal.
¿Y hay una fecha límite, consejero?
Bueno, son dos cosas distintas. La fecha,
¿hay una fecha límite para...?
El problema que tienen de fechas son dos fechas. Una, que tienes que justificar la subvención de 7 millones y pico. Y por lo tanto, si vas a adquirir un suelo y no lo tienes clasificado, es un poco extraño comprar un suelo que luego no vaya a tener un desarrollo finalista. Y la otra, que es límite. Yo le he dicho, el día 1 de enero, aunque sea a las 11 de la noche, los socialistas iremos al Cabildo a votarte a favor. El día 1 de enero, porque lo que quieres hacer es simplemente hacer una presión de capital para decir que tienes un grado de ejecución de presupuesto. Literal. Pero se lo he dicho delante del presidente de Canarias al presidente el otro día, se lo he dicho a la vicepresidenta y se lo he dicho al gerente. Haz bien tu trabajo, que por mi parte no hay ningún problema. Como si es el 31 también lo haremos. Pero demuéstrale a los majoreros que tiene cerrado y que efectivamente esos grupos de inversión quieren hacer, harían, implantarían aquí sus empresas para desarrollar pues las actividades de innovación que va desde... La actividad de vuelos de bajo, de este, en este caso de drones, pero no solo es de drones, es de formación, en fin, es de I+D+I, es de desarrollo, es formación aeronáutica, control, en fin, seríamos un punto de referencia de todas partes. Pero yo creo que como cualquier, en fin, actividad económica, o en este caso aunque es dinero público, qué mejor dinero gastado que tener eso en la isla para poder diversificar realmente, pero no se nos acusa a nosotros, y mucho menos a mí, porque lo que tienen que hacer, como se lo dije al presidente el otro día, adelante, el presidente del gobierno de Canarias, pregúntame, pues si es que no te enterabas, y si no me vuelves a preguntar, no te vuelvas a enterar, por eso pedí hablar con el gerente, que sí, que lo sabe, que lo ha liderado, y que vuelvo a decir que es algo fundamental para nosotros, pero no saques notas de prensa estúpida, y perdón por la expresión, culpando al Partido Socialista de que ahora queremos bloquear. Y lo que sí, y está bien que un punto de humildad le venga, porque claro, tener una mayoría absoluta no significa es que no conoce a las administraciones, porque aquí tenías que tener una mayoría cualificada. ¿Y sabes por qué está esa mayoría cualificada? Como dice usted, que llevo bastante tiempo, y es verdad, cuando estábamos en la oposición del 2007 al 2011 y estaba el señor Valerón, Andrés Valerón, para descanse, de consejero, y el señor Miranda, fui yo el que le di esa posibilidad. Era el candidato en aquel entonces del Partido Socialista, estaba en la oposición y fuimos los que fuimos a San Sebastián a ver el Parque Tecnológico de San Sebastián y el tuneado de esos estatutos, aparte del notario, obviamente, de la para que todos participaran de esa mayoría cualificada, precisamente fue propuesta mía y ahí está en las actas del Cabildo. No es algo que esté diciendo lo que aquí, que no esté en las actas de sesión estando en la oposición. Porque me acuerdo literalmente de lo que le comentaba al presidente Cabrera en aquel entonces. Hoy hay tres partidos políticos en el Pleno. En la siguiente, 2011-2015, va a haber más partidos políticos en el Pleno. Ya estaba el problema de asambleas municipales de Fuerteventura y la posibilidad del peleo con Coalición Canaria. Ya estaba la expulsión de Domingo González Arroyo del Partido Popular por haber pactado con el Partido Socialista en La Oliva. Y efectivamente se dio después. Se dio después y se necesitaba esas mayorías reforzadas para poder tomar las decisiones en la Junta, no en el Consejo de Administración, en las Juntas de Gobierno. Claro, la Junta es la condición de ser concejal, pues en este caso consejero, eres accionista. Por lo tanto, si se negocia, se llega a acuerdo. Si no se negocia,
No, sí. Bueno, que bueno, pues que solventen las cuestiones tanto el gobierno como la oposición, que por el amor de Dios, como suele decirse, solventen el tema y a ver si esto sale para adelante, porque sobre todo cuando estamos hablando tanto de diversificar la economía de Fuerteventura, porque todo no puede ser turismo, turismo, turismo y un poco de queso, ¿no?
Bien, pues, óigame...
Eso, y perdóname un segundito, eso es como el proyecto del cine. Igual, eso no era diversificar la economía, era dejar hablar a cuenta con minoría. ¿Y ahora qué es? ¿Dónde están los suelos alternativos? ¿Dónde está? ¿No? ¿Cuál es? ¿La industria que se marcha a otra isla? ¿Que la copien en otra isla? ¿Que la van a replicar y copiar? ¿Cuál es la solución?
No, con un cartullazo tenemos, que no, otro más detrás no, por favor.
El Partido Socialista acusa a Lloret y a Coalición Canaria de entorpecer desde el Cabildo el proyecto de autovía Aeropuerto Pozo Negro de forma reiterada y negligente. Esta mayoría de gobierno en el Cabildo no tiene carácter ni voluntad política, tan solo huyen hacia ninguna parte con un victimismo infantil y culpando a los demás de su propia incapacidad e ineptitud. Justo hace dos días salía esta nota de prensa desde el Grupo Socialista en el Cabildo Insular de Fuerteventura. Es señalar al presidente del Cabildo y al principal partido que apoya a ese gobierno, a Coalición Canaria, aunque también participa el Partido Popular.
Mire, es señalar a la Coalición Canaria, que es la única culpable en este asunto. Ya le digo que el presidente actual no puede opinar de ese estudio de trazado. No debe opinar. Él, trabajando en la ingeniería con otros dos socios ingenieros en Fuerteventura, ha propuesto tres alternativas a ese trazado, desde el 2004, 2005, incluso luego, más tarde. Desde el cruce de Pozo Negro hasta el aeropuerto. Y estando conmigo de consejero, lo único que se hizo fue crear una mesa ambiental para una quinta alternativa distinta, porque lo pedía los informes ambientales. Porque no solo tiene que ser técnica y económicamente viable, sino también la demostración del menor impacto en el territorio y en el punto de vista económico también, desde luego, pero sobre todo al atravesar una zona SEPA. Por lo tanto, ¿a qué está esperando si se le han pedido infinidad de informes y no los emite? O ahora como sostenibilidad o medio ambiente, creo que lo lleva la vicepresidenta. Pero en el caso del presidente, lo tiene que tener perfectamente claro porque ha participado de ello. Por eso le decía hace un rato, cuando me preguntó, que está conoce perfectamente esos proyectos, entre otras cosas porque ha hecho contratos y ha entregado al gobierno de Canarias durante los últimos 12 años alternativas de trazado. Y a partir de ahí es dejadez, porque eso es dejadez. No es que medio ambiente se ponga sostenibilidad se ponga de acuerdo con carreteras o no se ponga en carreteras. Se está pidiendo una serie de informes detallados, reiterados por parte del director general de sostenibilidad, José Domingo, directamente a la viceconsejera, en este caso vicepresidenta, consejera de sostenibilidad, y lo que debe de hacer es hacerlos y entregarlos. Porque queremos sacar a licitación ese tramo en el primer semestre de 2022. Sacar a licitación. Sacar a licitación. No es que... No, sacar a licitación ya. Y por lo tanto, oiga, claro, eso lo estoy diciendo que es Coalición Canaria. Pero Coalición Canaria porque es la que tiene la responsabilidad. El otro, no sé si entorpece. Pero es que el otro, si encima entorpece cuando ha ganado dinero público por hacer alternativas a los diferentes gobiernos anteriores, algo me chirría, ¿eh?
Bueno, pues el Cabildo ha respondido, y ha respondido hoy día 13. El Cabildo pide a Torres, al presidente del gobierno de Canarias, que las consejerías del gobierno dejen de tirarse la pelota en el proyecto de la carretera de Aeropuerto Pozo Negro. Medio Ambiente e Infraestructura, PSOE más Orero, llevan dos años discutiendo sobre el estudio de impacto ambiental y ahora abren una nueva consulta que alarga más la tramitación. El Cabildo de Fuerteventura reclama al presidente del gobierno de Canarias que medie entre las subconsejerías de Obras Públicas, Transporte y Vivienda y la de Medio Ambiente y Lucha contra el Cambio Climático. Eso para que dejen de tirarse la pelota en el proyecto de la carretera Aeropuerto Pozo Negro.
Mira, eso obviamente, como ya le digo, es fotonoticia. Es fotonoticia y, como usted comprenderá, jamás digo algo que no le puedo demostrar. Lo que sí pediré al director general de... al director general de Sostenibilidad, José Domingo, que le envíe aquí la documentación que ha tenido, a la que se le ha pedido al Cabildo para que poder terminar y cerrar la fase ambiental de ese proyecto, que ya le digo, es hasta una quinta alternativa de trazado para poder realizarlo. Y en definitiva se va a quedar por donde está la parte trasera del matorral, la parte trasera del castillo. Incluso se va a hacer hasta un falso túnel en el barranco de la torre, un falso túnel, es decir, se escarba, luego se vuelve se hace el túnel, luego se vuelve a tapar para que el Ugara pase por encima. Cuando sostenibilidad lo que debería hacer es plantar alguna gavia de garbanzos para que los animalitos pudieran comer, o ponerle bebedero, porque yo creo ya que con este cinismo en las cosas, pues ocurre esto. Yo, bueno, pues entiendo que el presidente de Canarias intervendrá en este asunto, pero si no te espabilas como dirigente insular, lo que no vamos a permitir nosotros, lo digo así de claro, es decir, pues si los informes son preceptivos, pero si no los envías, pues tomaremos la decisión que tengamos que tomar, pero la vamos a tomar ahí y la vamos a tomar en otro tipo de infraestructuras relevantes para la isla, que tampoco tenemos mucha cooperación, porque parece que les gusta más una nota de prensa diciendo no se hace
por culpa del gobierno. Corralejo.
¿De?
Muy de Corralejo, por ejemplo, que ahí se está también en la picota con el tema de...
El muelle de Corralejo.
Si se pierde la ola, si se gana la ola.
Es una picota un poco artificial.
Bueno, pero sí, que me refiero que está ahí.
Mire, por opinar, si usted...
Una ola.
No, pero además, bueno, uno que más o menos conoce esto, opinar que puede o no caer una ola debería de llevar un estudio de marea y explicar bien si la ola puede o no caer, decir que va a caer la ola. Yo he leído declaraciones hablando de que se pierde la ola de Lobos, que efectivamente es una de las mejores derechas de Europa, y eso es falso rotundamente, porque está casi a 4 kilómetros la isla de Lobos, bueno, 2 y pico. Y luego la ola de Punta Elena, que está detrás del muelle, pues un 99% que esa ola no se pierde. Pero en cualquier caso, aunque fuera así, o sea, estamos todos de acuerdo que las infraestructuras... Es que yo he visto incluso memes hablando de la posibilidad de que lleguen cruceros de gran tonelaje a Corralejo, y el muelle no va de esto. El muelle va de tráfico de pasajeros, de tráfico de mercancías, y si algún crucero llega es un crucero con de ultralujo, de veleros de esto, ¿no? Porque no cabe un crucero.
A mí me gustaría conocer la opinión de
sí, 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 claro, claro, claro.
Y un miembro del gobierno de Canarias, ¿no? Que
mire, pero que no, todo se basa en opiniones.
En el tema este, porque él hace tiempo que no venía por aquí, ¿no?
No se preocupe, yo contesto lo que sé, cuando sé, si lo contesto. Vamos a ver, este proyecto no deja de ser otro, un paradigma de lo que estábamos diciendo hace un instante. No es nuevo. El gobierno de Canarias lleva durante varias legislaturas intentando ampliar ese puerto. Se amplió el de Playa Blanca, está prácticamente terminado, y no se ha ampliado el de Corralejo. Si me pregunta una opinión personal, pues no por las olas, sino por sacar el tráfico dentro de la ciudad.
No, yo lo digo.
Le voy a decir la mía personal, le voy a decir la técnica, la que me han dicho. Si el problema no es un problema de las olas, de si son de derecha, y si son de derecha menos todavía, pero si son así, si es la mejor derecha de Europa. Leía un artículo publicado.
Pero no política.
Leía un artículo el otro día publicado en California, en Los Ángeles, de la comunidad surfera, en el que se hablaba se hacía eco de esta manifestación el otro día. Por supuesto, todos sin mascarilla. En la manifestación el otro día en contra de que esa se pudiera perder o no. A tal caso, ¿alguien cree que se quiera hacer algo para fastidiar otra actividad, en este caso deportiva como el surf? En absoluto. Lo que se está intentando es planificar, ejecutar unas infraestructuras que son necesarias. Que se tenía que haber estudiado la posibilidad de haberlo hecho al norte de Bristol, es decir, donde tiene el consorcio hoy la desaladora, etcétera, y desde ahí colmatar con una carretera o una vía justo hasta la entrada del campo de fútbol de Corralejo, y sacar todo el tráfico pesado y todo el tráfico de comunicación entre Lanzarote y Fuerteventura. Es probable, es algo que digo que se debería estudiar y que se tendría que estudiar, pero lo que está claro es que hacer una infraestructura de estas características, el ampliarla, es para mejorar la conectividad. Y creo que se debería de estudiar esa posibilidad, porque si no, todo el frente actual del pueblo de Corralejo debería sacar todo ese tráfico, si no va a ser que va a ese cuello de botella. Luego, si puede atracar o no puede atracar un crucero será por muchas circunstancias, por calado o porque las empresas decidan hacerlo, ¿no? Que sería muy bonito, no digo que no.
Dimensión del dique, básicamente, porque sí. Estamos hablando de 120 metros, no cabe un crucero de este tipo.
Pero aquí es un caso claro nosotros se avanzó en ese proyecto, el anterior se le venció la declaración de impacto, la ELISA que tenía, y ahora se ha sacado por el viceconsejero, obviamente, la nueva declaración pública del impacto ambiental de la minoración del mismo y con la dimensión que se entendía técnicamente que se debería darle, ¿no?, para la ampliación del puerto de Corralejo. Pero si seguimos en esa discusión, yo no sé si será la hora de derechas o será o afectará o no a la de Lobos. Lo que sí está claro es que si no se hicieran las infraestructuras habría que verlo, porque aquí se utiliza mucho afirmaciones categóricas. Y sobre todo con la coletilla final, que la mordida de los políticos por ciertas personas que todos se oponen, mordida ni nada para una infraestructura de estas características, si tuviera que hacerlo, pues habría que hacerlo como todo, estudiarlo científicamente si efectivamente afectaría o no. Pero yo he leído, y lo digo, informes de supuestamente expertos en dinámica del litoral diciendo que los hoteles, tanto de Río como de Oliva Beach, hay que quitarlos porque impiden el aporte eólico, de nuevo, arenal, hacia la duna. Mira, hay un viento ahí noreste, eso como majorero lo conocemos todos perfectamente, que ha afectado, efectivamente, que se afecta, pero si te viene y viene al mar, como viene al mar mucha de ella, ya no vuelve hacia atrás. Y que decía que venía y daba la vuelta al lobo. Eso lo decía el profesor Bilbao, de la Universidad de La Laguna, para que quede claro.
Bien.
Entonces, por lo tanto, estamos ante ciertas personas, primero, que no es experto en dinámica litoral, y segundo, hasta afirmaciones que creo que sinceramente rozan la falta de respeto a cualquiera. Yo soy licenciado en empresas, no soy obviamente ni geólogo ni algo que pudiera tener conocimiento técnico sobre lo que se está diciendo sobre el tema de Dunar. Pero desde luego ciertas afirmaciones que sostentan afirmaciones categóricas en las que vamos a pasar años y años discutiendo y sin voy en Corralejo, recuérdalo.
Bueno, óigame, antes de marcharse, me gustaría una evaluación turística de la situación que estamos teniendo en este momento, cuando se recrudece en la situación de Alemania, la situación de Reino Unido, recrudece aún más las medidas, se han suspendido además todos los fan trips que estaban previstos en Alemania, y bueno, pues en este caso me gustaría una valoración que por su parte, ya casi usted es responsable de turismo también, además de presidente, en su momento de vicepresidente de turismo en las dos últimas legislaturas, o legislatura y media, en esta isla de Fuerteventura.
Bueno, la situación es complicada, como bien dice usted, ¿no? Sobre todo el mercado británico, que empezaba a despuntar muy fuerte y en Alemania, ¿no? En Alemania la situación está bastante complicada. Desde luego, esta sexta ola, pues, aunque hay que ser objetivos, ¿eh? Las primeras dos semanas de diciembre, si coincidía el puente, en este caso para el turismo nacional, pues martes, jueves, pues era bueno. Pero desde el punto de vista internacional, no lo era, no afectaba para nada a nuestro puente de la Constitución o de la Hispanidad, no afectaba para nada de la Constitución, no afectaba para nada al turista internacional que empezaba a venir a partir de este fin de semana, ¿no? sobre todo la segunda última semana, después de Navidad y fin de año, ¿no? Pero en cualquier caso, sí está claro que efectivamente el Reino Unido ha impuesto una serie de condiciones desde el punto de vista de cuarentena y de prueba y para poder hacerlo, pero no es cierto lo que se ha ido comentando por parte de grupos hoteleros, ¿no? En el que los niños menores de 12 a 16 creo que tuvieran que venir con la vacuna y los 14 días de la vacuna, eso no es correcto. Es decir, eso es verdad que por parte de Salud Exterior había una orden, pero en el caso de Canarias, que es una competencia transferida, simplemente con un test negativo, un PCR negativo 24 horas antes, puedes entrar perfectamente, no es algo que afecta, y eso había una duda enorme, y precisamente el viernes pasado estábamos reunidos con dirigentes hoteleros de la isla de Tenerife para aclarar esta situación, sobre todo para que transmitieran a su turoperación. Pero en cualquier caso, la isla de Fuerteventura y los ayuntamientos, y con los escasos recursos que tengan, debe de haber coordinación, debe de implicarse, deben de suspender ciertos actos en los que o reforzar las medidas sanitarias, porque a este ritmo sería muy lamentable que se pasara a nivel 4 y eso acabaría con la restauración y acabaría con, obviamente, con el círculo económico de todos en la isla de Fuerteventura, porque desde un taxista hasta el de la cafetería, etcétera, si hay restricciones en cuanto a foro, en cuanto a horario, por mucho que aquí queramos correr y hacer actividades extraordinarias, pues se publiciten las sanciones, si es que es verdad que se ponen, porque es que si no hay nadie que lo alcance a entender.
Bien, 5 minutos nos quedan. Pregunta política de la asociación política. Yo avanzo nada más con una cosa. Ustedes la realizan si quieren, porque el último intento de desalojo del Partido Socialista de las instituciones de Fuerteventura ha sido primero Puerto Rosario, luego Tuineje pendiente de la nueva reunión, y a lo mejor no lo han celebrado por falta de seguridad en la isla. Y en este caso, bueno, pues la situación de momento, pues parece que sigue el pacto actual en la isla Fuerteventura, pues más pendiente del desalojo del PSOE de las instituciones que otra cosa, pero la situación política se complica. Tero y Josechu.
Yo solamente, bueno, ya que entramos en política, pues sí, pero puntualizar que antes le quería comentar a Tero que me disculpe, yo no pretendo dar una opinión sobre el muelle, sino creo que hay demasiadas opiniones en cuanto a lo que ocurre en Fuerteventura y ninguna está legitimada por estudios políticos, por estudios científicos, ¿no?
Sí. Porque, hombre, está claro. Algo tendrá que contar ahí, ¿no?
No, pero me refiero a eso, disculparme, y que efectivamente me da la sensación de que vivimos en un estado de opinión perpetuo en el que opinan seis y... No, pero más seis que dan muchas candeleras y que al final no se hace casi nada. En cuanto a lo que comenta Santiago ahora, pues efectivamente, sí, la situación parece que es la que es. Estamos en un bucle y todo se... mi información es que no va a haber muchos más movimientos en las instituciones insulares, pero no sé cómo valora el señor secretario general del Partido Socialista.
Blas vale,
Sí. Sí. Y Tero, ¿alguna...?
No, yo tampoco me... La impresión que yo... veo los más próximos a los grupos de gobierno que están operando hoy en las distintas instituciones es que no va a haber movimientos, aunque bueno, en AMF siguen empeñados con que tendrán su derecho, yo no se los voy a quitar, con el tema de Tuineje, pero en principio no parece que pueda haber, aunque en esto de la política ya sabes tú, puede dar un vuelco de un día para otro y donde no había nada, pues allí salta, ¿no?
¿Cómo ve toda esa situación política?
Pues probablemente, digo, por lamentarlo, es lo que está ocurriendo. Es decir, se están ocupando de que el Partido Socialista, que ha sido legítimo sus votos, o sea, todos y cada uno, los que ha obtenido para estar gobernando, se están ocupando de esos menesteres. En cualquier caso, mire, el que juega a ser partido bisagra es AMF en este asunto, y en el caso de Puerto Rosario me parecería curioso que hubiera una moción de censura contra Juan Jiménez, digo, cuanto menos curioso, sobre todo en la que el que tendría que propiciar esa moción de censura serían otros también, pero fundamentalmente de que se ha publicado desde el concejal de Nueva Canarias, que es el que se peleó con Mayra Marichal, que finalmente la contraté en el Cabildo como asesora de confianza del señor Sergio Lloré. O sea, sería curioso, es decir, quien provocó toda esta inestabilidad de ese acuerdo, en definitiva, pues pueda llegar a ese acuerdo, y además también me parecería bastante curioso que ciertas concejalas de Puerto del Rosario pudieran llegar a acuerdo con ciertos concejales también del mismo, ¿no? Sobre todo porque históricamente lo que se han insultado, anda que nos han insultado, incluso denunciado, ¿no? O sea, pero sería curioso. Y la curiosidad, pues bueno, como dice el otro, la mató el gato, pero la curiosidad aquí es Coalición Canaria. Está intentando absolutamente tener por su gente en las instituciones para poder, en este caso, parar la posibilidad de que puedas demostrar con gestión, no sea que Blas Acosta como presidente del Cabildo pudiera haber gestionado realmente y haber seguido regestionando con ese nivel y ese ritmo, y pudiera en menos de una legislatura pues tener orientado lo que acabamos de decir, la innovación, en fin, la diversificación económica real, más allá que el San Benito que le he puesto, ¿no? Entonces eso es complicado. Pero ahora mismo la situación política, en mi opinión, políticamente hablando, me vendría hasta bien, o nos vendría bien a los socialistas. Porque ahora estás gobernando la institución. Y tienes consejeros en la institución, y tienes concejales en las instituciones, en los ayuntamientos, y los ciudadanos te están viendo cómo estás gestionando. Mientras que en la oposición solo te valía la crítica, me llamabas de todo, misógeno, que te los trataba mal, en fin, etcétera. Pero ahora no cabe eso. Ahora cabe que qué estás haciendo. Y cómo lo estás haciendo. Entonces los ciudadanos van a tener esa posibilidad de gestionar, de ver esa y comparar. Entonces, políticamente, ¿qué está ocurriendo? Pues mire, coalición IPP, en caso de Fuerteventura, Fernando Enseñá y el señor Cabrera, pues están replicando el acuerdo que tiene Clavijo con Casado. El PP no sirve para nada, sino para hacer puñetilla. Aquel que todavía lo quiera seguir como yo, que en fin, soy seguidor del Barcelona, pero este año tendré que, y mire, lo tengo que decir, ¿no? Y le seguirá votando el Partido Popular, pero simplemente será para hacer muletilla, no toma decisiones. Y cuando las toma, pues intentan expulsarlas, pues que cambian de, pues toman decisiones distintas de gobierno. Fíjese, en Canarias un PP-PSOE, un gobierno PP-PSOE existe en La Palma. Y yo no he visto al presidente Pedro Sánchez, ni ningún ministro, ni al presidente de Canarias no atender a la tragedia en La Palma porque quien la presida sea un señor del Partido Popular. O sea, o por ejemplo lo que ocurrió en Arrecife, ¿no? La alcaldesa decía, dice, sé que no lo debería hacer, falta mi palabra, pero si me lo pide, si me lo exige mi partido antes de que me expulse, porque fui a Madrid y estaba en una reunión con el señor Clavijo, y pues da la sensación que el señor Clavijo, que es muy hábil, y parece muy bien para él, pues parece ser que es el presidente de facto en Canarias del Partido Popular, pero bueno. Será, ¿no? Yo no tengo nada que decir. Pero a lo que me preocupa a mí como isla es, da igual quién esté en la institución, sino que lo gestionen. El PSOE tiene, yo creo que dos virtudes. Una, lo que firma lo cumple, y exige que lo que se firma se cumpla, y cuando no se cumple, pues obviamente pues manifiesta públicamente que sea así. Nosotros, como alternativa y como gobierno, nosotros queremos hacer propuestas de gobierno. Y le digo, por ejemplo, una, y que parece que ha pasado desapercibida, y lo digo por la importancia. Una es las enmiendas que hemos presentado a los presupuestos. Pero no hemos hecho las clásicas enmiendas de los presupuestos de quita esta partida al Cabildo de Insular de Fuerteventura.
32 millones.
32 millones de euros. ¿Saben lo que hemos propuesto? Lo que el Pleno del Cabildo autorizó para obras de diversificación económica y los Next Generation. Lo que están diciendo ahora que no nos van a dar. O sea, que no estamos ayudando como gobierno, lo has quitado de los presupuestos. Si te fijas en todas y cada una de ellas, el 90% de las mismas, son los proyectos que se mandaron de medio ambiente y de ordenación del territorio y propuestas que tenía el gobierno de la isla Fuerteventura para mejorar la isla. O sea, desde el tratamiento de purines, no sé si eso en Fuerteventura suena o no suena, ¿no? Porque la gente lo entienda, con más de 70.000 cabras, que no hay dónde tratarlo. En fin, desde el tratamiento de purines o por ejemplo, lo que se vende ahora en el Punta Jandía, la autoeficiencia energética, ¿no? Que también era un proyecto para los molinos, por ejemplo, en el noroeste de Puerto Rosario, el poblado de los molinos, también que sea autosuficiente energéticamente, ¿por qué no? Es decir, por enumerarle.
Y Costa le está metiendo mano por otro lado.
Pero independientemente de eso, es decir, lo de Costa ya veremos, y espero que cuando tengamos las competencias en enero podamos pues vivir de la costa y del mar, más que explicarle lo que es la costa. Algunos que seguro, algunos lo saben, ¿eh? Porque en otras islas sí se autoriza, sí. Cosas que aquí no. Pasa que, obviamente, yo no sé, a lo mejor seré siempre el protestante contra esto, porque contra cómo se toman las decisiones en costa. Leía, y ustedes comentaron conmigo, publicado el otro día también en el diario este que ha venido aquí a enseñarlo a los majoreros, el nivel del mar subirá en los próximos 29 años, arrasará, perteníamos no sé cuántas playas. Si, fíjese lo que le digo, si se me demuestra técnicamente, si hubo previamente un estudio técnico que lo demuestre, más que decir una opinión a vuela pluma, oiga, mire, yo me pongo en mi casa. Fíjese cómo lo tiene, en vez de denunciarme, que lo demuestre técnicamente, lo mandan aquí a Radio Sintonía. De verdad, dice, pero ¿y no podemos hacer actuaciones en la costa y al mar para que los poblados sigan manteniéndose? O cuando vamos a Grecia, qué bonito es. Es decir, en definitiva, hay mucho por hacer, pero políticamente, diciéndoselo, decir, hay que decirlo, yo lo he dicho siempre, pero luego lo he gestionado. No puedes decirlo con fotonoticias y no gestionarlo. La situación política hoy en la isla de Fuerteventura, yo la concluyo, es todos contra el PSOE, todos contra Blas Acosta, más que con el PSOE, todos contra Blas Acosta. No sea que si se hubiese seguido gobernando, hubiésemos podido avanzar. Y yo lo que estoy diciendo es decir, no se preocupe usted, que yo, a mí me están pagando un sueldo público de viceconsejero y voy a hacer que el gobierno de Canarias haga lo que tenga que hacer aquí, a pesar de ustedes. Por eso decía y digo, si no quieres cooperar, no estorbes. Pero no estorbes, pero no vale. Hoy en día no vale con el nivel de comunicación y las noticias cómo se puedan transmitir. La gente ya no es tonta. Y otros partidos políticos lo que tienen que hacer es, lo que están gobernando, es demostrar que lo pueden gestionar mejor. Y yo creo que el PSOE, van a encontrarlo siempre en todo lo que sea para mejorar la isla de Fuerteventura. Siempre nos ha encontrado. Siempre. Y por lo tanto, nosotros lo que queremos hacer propuestas en positivo, pero de realidades, ¿no?
Muy bien, pues gracias, don Blas Acosta, por estar con nosotros en esta ocasión. Penúltimo análisis de esta temporada antes de que nos vayamos en estas fechas navideñas. Gracias por acompañarnos. Gracias también a Tero Brito, presidente de la Asociación de la Prensa de Lanzarote y Fuerteventura. Y como no, al director de Noticias Fuerteventura. No eres el periódico ese que ha llegado, ¿no? Para enseñarnos. Que es José Chuarma. Saludos. Nos quedamos con una pausa musical y publicitaria y rápidamente estamos hablando de salud pública. De esta mañana, el experto en salud pública, José Luis López, nos habla de la situación epidemiológica de Fuerteventura, donde ya, como hemos informado en nuestro digital este fin de semana, estamos en un escenario COVID de transmisión comunitaria sostenida. Saludos.